Más noticias en nuestra web crc891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como crc891 Radio y en Telegram como Noticias CRC.
CRC 89.1 Radio y Cadena Radial Costarricense no se hacen responsables por las opiniones emitidas en este programa.
Inicia Al Punto con Pisa, un espacio para conversar con invitados y expertos sobre temas de actualidad, cultura e interés social. Hoy jueves te acompaña Rodolfo Pisa y Jorge Mora, solo aquí por CRC 89.1 Radio.
Muchas gracias por seguirnos una vez más esta tarde por 89.1 FM, CRC Radio. Estamos hoy Jorge Mora y quien les habla, Rodolfo Pisa, y hoy recibimos a Catalina Quintero. Catalina Quintero es una muchacha, tiene 27 años. Vamos a conversar de distintos temas. Ella es licenciada en la Universidad de Miami, es costarricense en Relaciones Internacionales, en Ciencias Políticas, en Relaciones Públicas y Administración de Empresas, con un enfoque en Derechos Humanos. Catalina es empresaria y filántropa apasionada. Lideró un esfuerzo de alto impacto en la Amazonía de Ecuador bajo el actual presidente Guillermo Lasso, presidente del Ecuador, que termina pronto su función como presidente. Y actualmente ella se dedica a la industria de energía renovable y a llevar el acceso a la educación a través de la tecnología en las comunidades lingüísticas de la Amazonía ecuatoriana, es decir, de la parte del Amazonas del Ecuador. Buenas tardes, Jorge, y buenas tardes, Catalina. Un gusto de tenerte una vez más en este programa para Jorge y por primera vez para Catalina.
Muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando por medio de las ondas radiales en TRC 89.1 Radio, a las personas que también nos acompañan desde las redes sociales, darles la bienvenida en esta linda tarde de jueves 7 de septiembre.
Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Administración de Empresas, con enfoque de Derechos Humanos. ¿Por qué decidiste ir a Ecuador y por qué tomaste ese paso siendo tan joven?
Bueno, yo estaba, era época de COVID, entonces estaba en mi último semestre de la universidad, lo estaba haciendo en línea en Miami, y me ofrecieron la oportunidad de venir a trabajar en el equipo de don Guillermo y hacer campaña con él y viajar a través de Ecuador.
El presidente actual del Ecuador.
Así es. Entonces, me ofrecieron la oportunidad. Yo analicé rápidamente en mi mente y dije, wow, tengo la oportunidad de ir a ver con mis propios ojos el impacto del socialismo. Tengo la oportunidad de ir y hacer un impacto en un país que tenía la posibilidad de pasar de izquierda a derecha. Y lo otro que analicé fue, mi abuela fue arqueóloga, y escuché crecí toda la vida escuchando historias sobre las comunidades indígenas y siempre me interesó mucho. Entonces dije, bueno, de paso de hacer campaña y tener esta gran oportunidad, puedo ir a conocer la Amazonía y ver con mis propios ojos las historias que mi abuela me contaba. Entonces en 10 días empaqué mis cosas, agarré mis perros y me mudé a Ecuador.
Y te hiciste casi ecuatoriana.
Casi ecuatoriana, llevo aquí ya casi 3 años. ¿Cómo pasa el tiempo rápido?
¿Cómo? Vamos a irnos un poquito atrás. Estudiaste en la Universidad de Miami. Antes de eso, ¿qué habías hecho? ¿Y por qué decidiste estudiar lo que estudiaste?
Bueno, antes de eso yo estudié en un internado en Estados Unidos. Se llama Portsmouth Abbey School. Estudié mis últimos 3 años de high school allá. Uh-huh. A mí siempre me ha llamado mucho la labor social, el impacto social. Toda la vida he pensado cómo puedo hacer para llevar oportunidades a personas, cómo puedo ayudar a mejorar la calidad de vida de personas. Por un momento dije, bueno, voy a ser abogada. pero en Estados Unidos uno tiene que tener una carrera antes de entrar a estudiar derecho. Entonces, a la hora de analizar, cuando entré a la universidad, qué quería estudiar, empecé con relaciones internacionales y ciencias políticas, pensando que iba a ir súper bien de la mano eventualmente con el derecho. Cuando empecé mi carrera en relaciones internacionales y ciencias políticas, expandí a relaciones públicas y a derechos humanos, en administración de empresas, pero todo enfocado en derechos humanos. Lo que realmente a mí me apasiona es el ser humano. Yo veo el ser humano y digo, wow, qué extraordinarios que somos, y me da una pena hacia dónde vamos. Entonces siempre he pensado como, ok, ¿cómo puedo ayudar? ¿Dónde entra mi rol en este planeta? ¿Qué impacto puedo hacer? Entonces, estudiando, dije, bueno, tal vez a través de la política y derecho, pero después de hacer campaña me di cuenta que por más que me apasiona la política y me encanta la política, puedo hacer más impacto desde el sector privado a través de fundaciones. Entonces también pensé como, ok, en vez de ir y tener que tocar tantas puertas para poder hacer un levantamiento de capital, para poder hacer proyectos de impacto que yo creo en, ¿qué puedo hacer para poder monetizarme, para poder hacer esos proyectos? Entonces terminé estudiando administración de empresas para poder saber cómo manejar mi propio negocio, y hoy en día estoy en el sector de energía renovable, que es un sector donde está haciendo un impacto positivo al medio ambiente, y mi idea es poder utilizar los recursos que estoy sacando de ese negocio para poder meterlo en fundaciones y en proyectos sociales donde puedo ayudar a hacer ese impacto. Yo creo mucho en la educación, en todos los derechos humanos que estudié y todo. Para mí, uno de los más importantes es la educación. Sin la educación realmente no vamos a ver un cambio en el mundo. Entonces, mi trabajo filántropo es bastante enfocado en educación.
Jorge.
Disculpe.
No, gracias. Tranquila, Catalina. No, bastante interesante. Qué bonito, digamos, todo lo que nos has venido comentando, porque realmente demuestra de una forma muy explícita las pasiones que tienes, ¿verdad? Eso que te mueve, y cada tema de lo que has venido hablando, el tema del medio ambiente, el tema de sectores que han sido olvidados, el tema de la energía renovable, encuentro un factor común en todos ellos, y es que hay un propósito positivo que nos puede ayudar a seguir adelante, ¿verdad? Como sociedad, como planeta, como civilización. El tema de la educación, que también, digamos, lo has mencionado, y bueno, Rodolfo también lo dijo al inicio, ¿verdad? Y bueno, más adelante, cuando entremos en ese tema, voy a preguntarte un poquito, porque hay un elemento interesante que me gustó de lo que escuché, de la parte de cómo llevas la educación, ¿verdad? ¿Y hace cuánto, en qué parte de Ecuador estás?
Actualmente yo vivo en Guayaquil. Bueno,
en Guayaquil.
Vivo entre Costa Rica y Guayaquil, sí.
Ah, perfecto. No, súper bien. Y el tema de la energía renovable, digamos, ¿qué elemento tan importante, verdad? Y cómo has visto tal vez ese tema en comparación, digamos, de países de Costa Rica, Ecuador y Estados Unidos, que creo que son, digamos, como tres países en los cuales has estado. ¿Cómo has visto el desarrollo de la energía renovable? ¿Qué oportunidades, digamos, has detectado, verdad? ¿Qué puntos de mejoras podríamos tener cada uno de los tres países? Yo creo que es un tema que podríamos también conversar un poco.
Bueno, es un tema un poco más complejo abarcar en pocas palabras. Yo he visto mucha oportunidad en energía renovable, especialmente en Centroamérica, en Ecuador. Tenemos países donde tenemos mucho desecho, no tenemos soluciones reales para el desecho. Hay muchas tecnologías que ahorita alrededor del mundo donde podemos aprovechar ese desecho y transformarlo en algo. Yo actualmente estoy empezando un proyecto en una fábrica en Costa Rica. Es un poco por temas de confidencialidad, todavía no puedo mencionar mucho el tema el día de hoy. si gustan, más adelante puedo regresar y podemos abarcar este tema más en detalle. Pero yo he visto mucha oportunidad, especialmente el desecho. Tenemos mucha basura y realmente no tenemos soluciones a la basura. Y la basura tiene más valor siendo reutilizada en algo que enterrándolo. Entonces hay definitivamente en nuestra región muchísima oportunidad con todas las tecnologías que están ahorita en el mercado para poder empezar a transformar y hacer algo con ello.
Catalina, bueno, ¿cómo fue que te contactaron de la campaña de Guillermo Lasso ahí en, fue en Miami, fue a dónde, fue que te tomaron ese primer contacto?
Yo estaba en Miami. Y a través de unos contactos de la campaña y unos contactos familiares, es que supieron de mí, supieron mi hoja de vida, lo que estaba estudiando, y me ofrecieron la oportunidad para venir a Ecuador. Y yo lo tomé sin pensarlo dos veces, y fue una de las mejores experiencias de mi vida, esos 6 meses de campaña, y poder realmente llegar a un país que sabía muy poco de y darme cuenta de lo increíble que es Ecuador, todo lo que Ecuador tiene que ofrecer, que es por donde sea que uno mira, es impresionante este país. Y de verdad, tuve la oportunidad de viajar el país, tuve la oportunidad de conectar con personas en todos los diferentes estratos, escuchar todos sus problemas, entender la realidad, la perspectiva de las diferentes partes del país. Y fue muy, muy, muy enriquecedor esta experiencia para mí, y abrir los ojos y también decir, wow, qué afortunados somos en Costa Rica, la verdad. Y darme cuenta de cómo Costa Rica realmente, gracias a que hace muchísimos años, si no me equivoco, en 1950 fue que quitaron el ejército.
No. Del 49.
Toda educación, realmente ahorita es donde estamos viendo esa diferencia, y por eso es que Costa Rica está tan bien comparado al resto de los países de la región. Y eso llegué a entenderlo y valorarlo cuando llegué a Ecuador y empecé a viajar el país, y me empecé a dar cuenta de la poca educación que hay y el poco acceso a cosas que hay, y ver personas. Yo viajaba por el país y veía personas por todas partes del país, sentados afuera de su casa, sentados viendo el día pasar, viendo qué hacer, porque no hay oportunidades. Y eso me impactó mucho y me hizo darme cuenta que, bueno, por más que en Costa Rica tengamos, como todos los países, fallas y errores y tenemos cosas que mejorar, realmente Costa Rica hizo una muy, 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 muy buena movida invirtiendo en la educación. Y eso es lo que el resto de los países deberían de empezar a hacer ahorita, o sea, realmente invertir en educación.
Bueno, esa es una primera etapa, no es solo un tema de inversión. Ahora, la semana pasada, bueno, esta semana, cuando se presentó el estado de la educación en Costa Rica, vimos algunas situaciones que son muy, muy preocupantes. Digamos, del nivel de calidad de la educación. Hay un tema de cantidad, sí, ha avanzado la escolaridad y ha avanzado en muchos casos en favor de extender la educación a todos los estratos, pero tenemos un problema muy serio. Bueno, tenemos, como en otros países, brechas de género, tenemos brechas geográficas, no en la misma magnitud del Ecuador, y por eso quería aprovechar para eso. Digamos, Costa Rica es un país relativamente pequeño en general, e incluso frente al Ecuador, más de 5 veces más pequeño que el Ecuador. Y Ecuador tiene más de la mitad de su territorio, prácticamente pertenece a lo que se llama la Amazonía, es decir, a toda esa cuenca del Amazonas, que es un mundo muy diferente, con problemas de contacto con el mundo desarrollado más complejos. Hay grupos indígenas importantes, y bueno, además Ecuador es un país petrolero. Los países petroleros tienen muchas ventajas, pero una de las desventajas que tienen es que no le apuestan mucho a la energía renovable, porque como tienen energía relativamente barata, entre comillas, se dedican a eso. Pero, ¿cómo es eso de impulsar la energía renovable en un país petrolero?
Bueno, don Rodolfo, por eso mi proyecto de energía renovable es en Costa Rica y no en Ecuador. Aquí el tema está muy complicado. Tampoco hay incentivos de parte del gobierno reales para poder entrar a hacer una inversión alrededor de la energía renovable. Yo por eso estoy apostando en Costa Rica y estoy estableciendo mi proyecto en Costa Rica con plan de expansión en Centroamérica por el momento. Por el momento no estoy pensando en Ecuador. Ecuador, por más que sea un país petrolero, no refinan lo que deberían de estar refinando, sacan mucho bunker oil, importan todo su diésel y gasolina, el gobierno tiene que hacer subsidios, el gobierno está perdiendo mucha plata. Es un poco muy, muy complejo acá en Ecuador. Creo que en Ecuador ahorita lo principal es el tema de la seguridad.
Ha aumentado sensiblemente la inseguridad, cosa que en Costa Rica también, para que no nos descuidemos mucho, no es que aquí es mucho mejor que en Ecuador la situación de la seguridad ciudadana.
No, yo sí, Costa Rica se ha estado volviendo bastante inseguro. Han pasado los años, ya uno empieza a ver todo el tema de los narcos y toda la droga que se está moviendo, pero no es a la escala que se ve aquí en Ecuador. O sea, aquí especialmente en Guayaquil, el nivel de secuestros que están haciendo, la cantidad de balaceras que hay, hemos amanecido con muertos colgados en el puente, a cada rato hay masacres adentro de la cárcel, llaman a todo el mundo a lo que le dicen aquí la vacuna. Usted tiene un negocio, llaman, si usted no paga la vacuna, hacen problemas.
Como las maras en El Salvador hace poco y en Centroamérica.
Sí, Ecuador está bien fuerte el tema, bien fuerte el tema. Tuvimos un candidato a la presidencia que asesinaron hace poco. Ahorita, o sea, yo comparo cuando yo hice campaña hace 3 años, yo en ningún momento, o sea, sí, uno tenía que estar pendiente con la seguridad y había zonas calientes donde uno entraba y uno tenía precaución. Pero yo en ningún momento en campaña sentí que tenía que andar caminando con un chaleco antibalas como están haciendo hoy en día. ¿Entiendes? Ha cambiado drásticamente el nivel de la seguridad aquí en los últimos 3 años.
Jorge.
Sí, yo tuve la oportunidad de estar hace 2 meses en Quito y había tenido la oportunidad de estar también el año pasado, alrededor de octubre, noviembre, nuevamente también en Quito, y sentí una diferencia en el ambiente, digamos, un ambiente un poco más tenso. En los hoteles también, pues, las recomendaciones de tener mayor seguridad a la hora de ir a un restaurante o de caminar en la carretera. Entonces, me tuve la sensación y Catalina me lo dirá, digamos, de que tal vez hay algún tema de concientización general dentro de la población alrededor del tema de la seguridad, de protegerse, de cuidarse. Digamos que hay como una concientización muy generalizada alrededor del tema de la seguridad, Catalina.
Sí, es correcto, es correcto. Por ejemplo, cosas tan sencillas como cuando yo llegué a Ecuador, yo usaba puro Uber y yo en ningún momento me sentía insegura. Yo tengo varios amigos que los han secuestrado en Uber. Entonces, hoy en día, cuando uno usa un Uber, uno le manda foto de la placa, foto de la persona y uno comparte la ruta con la persona al destino para asegurarse que no te vayan a secuestrar en el Uber. Cosas tan sencillas como esas. En Guayaquil, especialmente, sí se está sintiendo mucho la inseguridad. Cuando uno maneja, uno va con el celular escondido. cuando pasan muchas motos, no sé, uno ve como todo el mundo se empieza a poner tenso, ¿será que van a parar y robarnos? ¿Nos van a robar? Yo estuve conversando el otro día, aquí en Guayaquil hay una parte que se llama Durán, donde hay bastantes fábricas, y hay una fábrica de farmacéuticos, y la hija del dueño estaba embarazada, ella estaba yendo a la fábrica en un carro blindado, y se sabía que ella estaba en un carro blindado, y justo antes de llegar a la fábrica en Durán, tenían todo parado, y tenían fusiles, y tenían de todo para poder romper contra el blindaje del carro. La chica tuvo mucha suerte, sus guardaespaldas lograron rodar el carro adentro de la fábrica. En la fábrica estaban esperando dos guardas, una balacera entre una cosa y otra. Gracias a Dios, a ella no se lastimó, pero se está viviendo eso llegando a la fábrica aquí en Guayaquil. Entonces, definitivamente hay una concientización mucho más grande. Mucha gente, Guayaquil es extraño porque está como Guayaquil, tienes una parte que es como una isla que se llama San Borondón y después tenés otra parte que está Durán y tenés un puente que cruza. Entre Guayaquil y San Borondón, sin tráfico, te metes 10 minutos. La gente que vive en San Borondón después de cierta hora del día no quiere cruzar el puente porque se sienten inseguros. Mucha gente no quiere salir de San Borondón. O sea, sí hay una concientización mucho más grande alrededor de la seguridad. La gente, hoy en día los planes, en vez de querer ir a un bar, un restaurante, uno lo prefiere hacer en casa, porque sí se está viviendo una inseguridad acá.
En Ecuador hace poco hubo elecciones provocadas por un proceso de lo que en Estados Unidos llaman una modalidad diferente, en el caso de Ecuador, del impeachment, es decir, el mecanismo por el cual el Parlamento puede destituir a un presidente de la República electo. El presidente puso una cosa que se llama la muerte cruzada, es decir, que eso es más propio de los modelos parlamentarios, es decir, el Parlamento me puede destituir, pero yo para eso convoco a elecciones parlamentarias, entonces también el Parlamento, digamos, también si acaba su gobierno y acaba la legislatura, es decir, el nombramiento de los diputados, y hay elecciones. Entonces hay unas elecciones, el presidente decide no participar en el proceso como candidato, y entonces hay unas elecciones, en la primera ronda quedan dos personas. Cuéntanos un poquito de eso.
Bueno, en la primera vuelta tuvimos originalmente 9 candidatos, al final terminaron siendo 8. Bueno, alguien reemplazó a Fernando, tuvimos 9. Pasaron a la segunda ronda Luisa González, que es la de Correa, y pasó un joven, Daniel Noboa, que sinceramente a mí me impresionó mucho sus números, ganó toda la sierra, es un joven muy preparado. El papá de él se ha lanzado varias veces a ser presidente. Creo que tienen buenas propuestas. Tocó un tema muy importante, que es el tema de la electricidad en este país. Me pareció bastante sensato su propuesta de hacer un tema sobre la electricidad para que baje el costo a las empresas para poder generar nuevos plazos de empleo. Pero al final del día, lo que importa... Este presidente que entra va a estar únicamente por un año, año y medio, por ahí. Lo principal es la seguridad. La seguridad, la seguridad, la seguridad, la seguridad. Yo creo que va a ganar Daniel Noboa. Se siente, hay mucha esperanza. Cuando he hablado con gente en los Ubers, en restaurantes, en el supermercado, yo he preguntado y la gente me han dicho que votaron por él y que le gustó mucho cómo se presentó en el debate, que es un chico joven, que está preparado, que viene de una familia empresarial, entonces entiende también ambos lados, y yo creo va a ser una buena opción, pero principalmente lo que se tienen que enfocar es en el tema de la educación, el tema de la seguridad acá en Ecuador. No va a pasar mucho más si bueno, la seguridad
pero no... Son como varios países al mismo tiempo. Tiene dos grandes ciudades, Quito y Guayaquil, una ciudad más industrial, Guayaquil, el puerto, y una ciudad en la sierra, pero además hay otras ciudades importantes, y hay toda la zona esta de del Amazonas, que son mundos muy distintos, de la gente de la sierra, de la gente de la costa, para no decir la de las Galápagos, y por supuesto la gente de la Amazonía, y dentro de la sierra hay distintas también modalidades, Quito y los demás departamentos y poblados alrededor de la sierra. ¿Cómo ves eso en el proceso que está viviendo Ecuador actualmente? Estamos conversando con Catalina Quintero, estamos en 89.1 CRC Radio.
Es muy interesante lo que usted dice, don Rodolfo. Cuando yo llegué a Ecuador, yo me di cuenta que realmente son cuatro países en uno. Usted tiene todo lo que es Galápagos, que es un país, es una región por sí sola.
¿Sabes lo que es la perseverancia? La perseverancia.
Creo que tuvimos un problema de conexión. Vamos a ver qué pasa aquí. ¿Me oyen?
Yo sí.
Sí, ya volvimos. Hubo una especie de interrupción. Catalina, estábamos hablando con Catalina Quintero. Seguí adelante.
Como usted estaba diciendo, don Rodolfo, es un país bastante regionalista. Usted tiene, como usted dijo, en territorio casi la mitad es la Amazonía, pero es donde la menos población hay, por decirle. Después usted tiene sierra, usted tiene costa y ahí usted tiene Galápagos. Son como cuatro países en uno. Son culturas completamente distintas, pensamientos completamente distintos, la gente se ve completamente distinta, cómo comen, cómo piensan, cómo todo. Yo creo que ahorita se ha vivido tanta inseguridad que el regionalismo tal, yo no lo he visto tanto. Yo creo que la gente se está uniendo por Ecuador para realmente hacer algo sobre el tema de la seguridad. No se puede seguir viviendo como se está viviendo, no va a entrar inversión. Ahorita está casi todo parado porque estamos entre los últimos tres meses de un gobierno, entrando a otro que va a estar un año y medio. Entonces mucho está como al aire, a ver qué pasa, quién gana. Pero creo que se está sintiendo que va a ganar Daniel Noboa. Eso es lo que se siente.
¿Por qué estás tan segura? ¿Qué dicen las encuestas, aparte de lo que va sintiendo uno? Porque uno puede sentir lo que está pasando en Guayaquil y no necesariamente eso es lo que está pasando en la sierra, por poner alguna pregunta.
En la sierra, bueno, los números, ahí es donde salió más fuerte Daniel Noboa, en la sierra. Guayaquil es más territorio de Correa. Pero mucho de lo que he estado escuchando, yo no veo mucho encuestas, para serle sincera, porque aquí el tema de la data en este país es un poco complejo, es un poco, a veces un poco errónea, pero lo que yo he escuchado de gente trabajadora, como le digo, en los supermercados, en los Ubers, en las tiendas, mucha gente me dice, ¿por qué votaría yo por la 5, por Luisa, si la gente de la cárcel quieren votar por ellos y quieren que ellos ganen? Y lo que nosotros estamos cansados es de vivir esta guerra entre bandas de narcos. Entonces yo creo también que después del asesinato de Fernando Villavicencio, abrió mucho los ojos del país, es decir, esperen un momento, esto va más allá de la política, ya esto ya no es un... Esto no es un lado de correísmo, anticorreísmo. Esto es ya un tema de seguridad. Hay bandas de narcos establecidas en este país, extranjeras, y ese es el tema principal.
Jorge.
Sí, estaba meditando un poco sobre este tema de las realidades, ¿verdad? De las diferentes regiones, de un país que no es tan grande, pero realmente tiene una pluralidad bastante marcada por sus zonas, ¿verdad? Con la costera, la parte del Amazonas, la sierra, lo que sería la parte central también del Ecuador, que no sé si la cuenca entrará también por ahí, Catalina, o está ya más enterada.
Parte de la sierra.
Parte de la sierra, de ese lado de la cuenca. Y bueno, y el centro de Quito. Y el tema de la percepción, digamos, viendo también de desarrollos democráticos, de elecciones recientes, inclusive, digamos, el reciente que pasó por Costa Rica con el actual gobierno, había mucho también, digamos, en las zonas fuera del centro, digamos, con un apoyo, ¿verdad? Digamos, hablando no de la estadística, sino de la percepción, digamos, de que el actual gobierno de Costa Rica ganó, ¿verdad? Y es algo similar a lo que entendería que se está viviendo o está percibiendo Catalina ahorita en el Ecuador.
Perdón, se cortó.
Sí, no, tranquila. No, que era un tema de la percepción, digamos, de lo que se ha venido sintiendo, y estaba haciendo una comparación similar a la de Costa Rica, digamos, que había una percepción en la parte más costera, fuera del centro, digamos, de apoyo, digamos, al gobierno que ganó, y no fue tanto, digamos, el tema estadístico.
Sí, no pudiera comentar mucho en esto porque sinceramente no vi en cómo estuvo dividido las votaciones ahorita en las elecciones de Costa Rica. No estuve muy muy al tanto el de las elecciones de Costa Rica hace año y medio,
mayo y en abril del 2022. Catalina, sí. Nosotros ahí tuvimos algún.
Sí, estoy teniendo dificultades, me estoy conectando por otro lado a ver si mejora la conexión.
Estamos conversando con Catalina Quintero. Ella es costarricense, ha estudiado en los Estados Unidos, es licenciada en Relaciones Internacionales, Ciencias Políticas, Administración. Es una joven, muy joven, tiene 27 años y incursionó en un campo muy distinto y meterse una costarricense que terminaba sus estudios en los Estados Unidos, decía, termina metida en la vida política como asesora y apoyando una campaña desde el punto de vista técnico, de un candidato que terminó siendo presidente y que actualmente es presidente del Ecuador. Ese es una condición difícil para una muchacha tan joven, pero demuestra que si le ponemos ganas en la vida, también se puede uno incursionar en temas que uno no esperaba meterse y que puede tener un éxito.
Para mí, cuando yo llegué a campaña y estuve en distintas áreas y hice territorio y puerta a puerta, las caravanas, las caminé todas, fue increíble. Pero la mejor parte para mí fue en la segunda vuelta cuando me enfoqué en campaña en la Amazonía. Y yo no fui a hacer campaña como tradicional, se diría, de ir, dar las ideas de uno, intercambiar y irse. Yo fui y me quedé y conviví con las comunidades. Entonces, la manera que se hizo la ruta entre las 6 provincias es que llegábamos a ciertos sectores donde ya estaban convocados los líderes de esa área y nos quedábamos 1 o 2 noches y compartíamos con ellos. Y al principio no querían escuchar, al principio la Amazonía quería votar nulo. Para mí el voto nulo Para mí el uno de los derechos humanos es poder votar, ¿no? Y el voto nulo es desperdiciar ese derecho que uno tiene. Entonces yo fui como amiga de ellos y había lugares donde me decían, no, nosotros no queremos hablar. Y yo les decía, miren, yo soy amiga, a mí, yo he venido a hablar, yo soy de Costa Rica, somos un país bastante ecológico entre todo, somos un país que, por más que tengamos nuestros problemas, ningún país es perfecto, tenemos avance en derechos humanos, tenemos avance en protección del medio ambiente, que es principal unido a las comunidades indígenas, ¿no? Entonces yo me quedaba hablando con ellos y me contaban sus problemas, su día a día. Y es otro mundo y es súper difícil. Para mí el principio de mi carrera realmente fue la campaña en la Amazonía, porque ahí es donde nació realmente como mi pasión de ver este grupo de personas que fueron tan abusadas por tantos años. Cuando uno se pone a pensar cómo vino el contacto, o sea, eran personas que vivían a su manera y vienen el contacto porque se sabe que hay petróleo ahí y se les hace firmar derechos a cosas a cambio de pan y Coca-Cola, literalmente. Y esta gente ni siquiera sabía que era una firma, porque papel para ellos no existía, para ellos era todo hablado. La palabra es el honor para un indígena, ¿no? Entonces, cuando yo fui a la Amazonía, empecé a recorrer y empecé a ver, wow, ok, hay un bombillo en la casa, pero no hay un inodoro que corre, no hay una ducha que corre, no, si tú te enfermas, no hay un centro médico, no hay un lugar donde comprar medicina, no hay. Si uno se quedaba sin agua, porque pues nosotros llevábamos agua, pues el agua que uno toma es el agua del río. Para mí eso era como, wow, ellos están completamente aparte de lo que es el mundo moderno. Y ver que el petróleo viene de aquí, para mí era una cosa que no entendía. Yo decía, bueno, sí, hay una ley en Ecuador que un porcentaje de esa plata va para el desarrollo de la Amazonía. Pero ¿qué pasa? El nivel de corrupción que hay en este país es una pena, la verdad, porque todo se pierde muchos recursos por el nivel de corrupción. Y por eso es que se ve en la Amazonía no hay un desarrollo. Uno va por las partes donde están las petroleras, hay calle, hay una carretera, pero en las áreas donde no hay petroleras, uno está manejando y uno tiene que ir súper lento porque llega a una parte donde mitad de la carretera no existe, está caída. Y ahí es donde nace mi pasión y dije, ok, yo para mí, que son los derechos humanos, mi pasión, yo veo todo este grupo de personas y lo que más me impactaba es que por más que ellos estuvieran en el medio de la nada, me hablaban de temas de ecoturismo y de ecología. Y cuidemos nuestro medio ambiente y lo que nosotros queremos es poder hacer algo que vengan turistas y poder mostrarle lo lindo que es esto, pero protegerlo a la misma vez. Yo decía, wow, qué increíble cómo esta gente que tiene tan poco acceso me esté hablando a mí, que soy de Costa Rica, donde inventamos el ecoturismo, todos estos términos. Y dije, wow, ok, aquí hay mucho por hacer, hay muchísimo por hacer. Y para mí, yo he pasado mucho tiempo con comunidades indígenas, yo me voy semanas a la vez y convivo desde campaña, tengo una fundación y paso mucho tiempo por allá, y me impacta cómo las comunidades utilizan las plantas para deshilachar hoja por hoja para poder hacer cuerdas, cómo para después de ahí hacer un plato, cómo agradecen a Madre Tierra, porque por más que ellos casen y estén matando, hay una relación súper simbiótica entre Madre Tierra y ellos. La Madre Tierra da lo que necesita, ellos necesitan y ellos no quitan de más. Y para mí eso era súper interesante. Yo decía, wow, en el mundo que vivimos, con todo lo que estamos empezando a ver, con lo que hay que proteger al planeta, tenemos mucho que aprender de estas personas. Entonces yo decía, ok, está esta gente. A mí me hicieron madrina en la segunda vuelta en campaña. A mí me hicieron madrina. Y en ese momento, yo sentí, yo le digo Dios, otra gente le dirá como quieran, yo sentí que Dios a mí en ese momento me dijo, Catalina, usted que sueña todas las noches con cambiar el mundo, mire esta gente, mire toda esta gente. Y aquí está esta niña que está haciendo su responsabilidad, y su responsabilidad es ayudar a llevarle oportunidades. Y la mejor manera de ayudar a llevar oportunidades es llevando educación, llevando herramientas para que de ahí ellos puedan hacer lo que ellos quieran. Yo miraba en esta comunidad donde es mi hijada. Me impresionó porque, claro, ellos no tienen coches para mover bebés. Esas cosas no existen. Yo vi cómo unas indígenas agarraron unos cocos, hicieron unos huecos con unos palos y amarraron los palos y agarraron una tela e hicieron un coche con lo que había, con plantas, para poder mover el niño de un lado a otro. Y para mí eso fue impresionante. Y yo decía, wow, si les llevamos un poquito de herramientas, les llevamos educación, no estamos hablando de educación de calidad, ¿verdad? No, como usted decía, don Rodolfo, tenemos problemas de educación de mala calidad. Hay que llevar esa educación de calidad que lleve esas herramientas para que ellos con esas herramientas puedan hacer algo. Y yo pienso, imagínense, estas comunidades que entienden la naturaleza de una manera como nosotros no la entendemos. Si les damos un poquito de tecnología, un poco de herramientas, quién sabe, tal vez ellos inventen la próxima máquina que necesitamos para poder limpiar toda la polución del aire, o encuentren de una planta tal cosa que pueda hacer el cura de una enfermedad. O sea, no sé, mi mente va por ahí, para mí campaña fue eso. Me aparté de política después de esa vuelta y me enfoqué más en, ok, ¿cómo puedo ayudar a llevar educación de calidad? Empezando con las comunidades indígenas, pero obviamente a futuro queriendo hacer un impacto mucho más grande para poder hacer realmente el mundo un lugar mejor.
Muy lindo la expresión. Y un ejemplo muy hermoso para muchos costarricenses y sobre todo para muchos muy jóvenes que decir que las cosas cuando hay ganas y voluntad y compromiso y pasión se puede caminar mucho más. Jorge, ¿querías decir algo?
Sí, digamos un poco en línea del comentario, ¿verdad? La importancia tal vez, ¿verdad? De no importa el lugar donde nos encontremos, ¿verdad? Sea en casa, el país, la tierra que nos dio nacer o tierras que nos abren los brazos, ¿verdad? Ya sea por largas extensiones de tiempo o de forma temporal, la importancia de hacer un impacto positivo, ¿verdad? Que donde estemos realmente con lo que hagamos, con lo que nos desarrollemos, podamos pues hacer de ese pedacito de área donde nos encontremos, de las personas que están cerca de nosotros, un mundo mejor, ¿verdad? Y yo creo que ese debería ser como un llamado que todos deberíamos tener, desde las habilidades, las cualidades, el conocimiento que tengamos, ¿verdad? Poder llevar, digamos, ese impacto positivo en todo lo que hagamos.
Catalina.
Así es, espero que, bueno, los jóvenes que me estén escuchando y las personas que me estén escuchando se inspiren, porque hacer un impacto en el mundo empieza también con uno y las personas alrededor del mundo, ¿no? Y es poco a poco, y de esa manera podemos ir haciendo un mundo mejor. Creo que hemos vivido ya bastante con pandemia, con todo lo que hemos estado viviendo, con todos los desastres naturales que se están viendo, la cantidad de personas que están sufriendo. Creo que es un momento donde especialmente es tiempo de que los jóvenes, que al final del día somos los que vamos a heredar el mundo de las generaciones mayores, es hora de que nos empoderemos, empecemos a realmente pensar qué mundo, en qué mundo queremos vivir, en qué mundo queremos dejar para nuestros hijos. y qué tenemos que hacer para poder hacer eso una realidad y empezar poco a poco, ¿no? A mí se me dio la oportunidad de poder empezar con comunidades indígenas. A otras personas será en sus propias comunidades, no tiene que ser grande el impacto, pero es como un granito de arena a la vez y es como una tela araña. Entonces, espero que si el día de hoy queden personas inspiradas para realmente pensar qué granito de arena pueden hacer ellos para dejar este mundo un lugar mejor, que al final del día la vida, siento yo que todos venimos a vivir y a gozar y no vamos a poder realmente vivir y gozar, bueno, nosotros sí, pero tal vez las siguientes generaciones no, si no hacemos conciencia hoy en día de las decisiones que se están tomando para poder seguir haciendo el mundo mejor y que siga floreciendo para futuras generaciones poder venir y gozar la vida como se debe.
En una expresión clásica de la Roma antigua, uno de los grandes filósofos decía, humano soy, todo lo humano, no hay nada humano que me sea ajeno. Uno descubre con los años, y ya veo que muchos descubren con muy pocos años, que uno no puede ser feliz en un mundo infeliz. Uno no puede vivir tranquilo si los vecinos no viven un poco mejor. Nosotros no podemos cambiar la vida de todo el mundo, ni se puede pretender una visión demasiado optimista sobre lo que se puede aportar a la humanidad. Pero si cada uno aporta un poquito en lo que le corresponde hacer y en lo que sabe hacer mejor, seguramente tendríamos un mundo al menos un poquito mejor cada año. Y con gente como Catalina creo que tenemos una buena esperanza. Y además, el optimismo y más práctico también, porque no se trata tampoco de construir castillos en el aire, sino construir lo que no existe, pero que podemos construir a partir de un terreno, de unas condiciones físicas, de unas condiciones económicas, condiciones culturales, etcétera. ¿Alguna reflexión, casi ya terminando el programa, Catalina, volviendo a Costa Rica? Y otra cosa que quisiera destacar, a veces hasta que no nos ponemos frente al espejo no nos damos cuenta quiénes somos. A veces el costarricense no valora o no valoramos lo que tenemos hasta que vemos otros países y otras condiciones que son mucho más dolorosas. No, eso no es para complacernos y decir ya resolvimos todo, es para decir, para tampoco perder la esperanza y el optimismo que toda sociedad necesita, y de saber que como ticos, sobre todo este mes que cumplimos el aniversario de nuestra independencia, que tenemos un camino recorrido muy hermoso y que podemos todavía mejorarlo más.
Yo creo sinceramente que Costa Rica somos un país ejemplar y creo, siento que seguiremos siendo un país ejemplar a futuro. Obviamente tenemos nuestros problemas y tenemos nuestras cosas que arreglar, como todo lugar, todo país, toda empresa, toda persona. Pero sí, yo antes pensaba un poco menos de Costa Rica después de vivir en Ecuador. Y después de vivir todo lo que he vivido aquí los últimos 3 años, digo, wow, la verdad es que yo soy orgullosa de ser tica. Soy orgullosa de que se han tomado decisiones diferentes comparados a otros países en la región. Y tengo mucha esperanza de que si seguimos atentos y haciendo las cosas bien, tenemos muchísimo más por darle al mundo y por ofrecer y ser un ejemplo real. Para mí no hay un orgullo más grande, donde sea que yo estoy, a mí me preguntan, ¿usted de dónde es? Yo soy de Costa Rica. Pura vida, me dicen, pura vida.